Las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presentan Esto no es una frontera, esto es un río. Un espacio de análisis comparado de los procesos económicos, políticos, sociales e internacionales a la luz de los hechos y noticias de coyuntura que ocurren paralelamente en Colombia y en Venezuela. Sumérgete en este espacio de actualidad, donde comprenderás por qué esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Hoy con un programa que hemos decidido llamar La Involución Bolivariana. No la revolución, la involución bolivariana. Pocos países pueden presentar un nivel de retroceso tan latente como la hermada y querida Venezuela. Bastaron 22 años desde que Hugo Chávez hiciera esa campaña electoral que recorrió Venezuela prometiendo a los venezolanos un cambio, pero no fue el mejor de los cambios. De ser uno de los países más ricos y con una de las democracias más sólidas del continente, hoy nos encontramos ante unos tristes resultados de una gestión de 22 años de malas decisiones políticas, económicas y sociales que han llevado a Venezuela a eso, a la involución. Un retroceso bastante importante en varios de los rubros sociales. Un ejercicio que viene realizando la encuesta en COVID, la encuesta que mide las condiciones de vida de los venezolanos, porque incluso hasta en eso se ha requerido que las instituciones educativas, las universidades, la sociedad civil se tenga que hacer cargo de hacerle seguimiento a los indicadores sociales. Recordemos que en el caso venezolano, desde el 2006, cuando Hugo Chávez estaba en la cresta de la ola, decidió dejar de entregar indicadores sociales a la sociedad venezolana. Dejó de entregar todo lo que significaba en materia económica, en asistencia social, en salud, en educación. Hoy, en el programa, vamos a abordar los resultados de la encuesta en COVID, lo que nos están presentando, lo que nos están mostrando. ¿Qué significa eso? Y particularmente también empezar a preguntarnos qué se requiere para empezar a salir de ese atolladero. Para eso nos acompaña, como siempre, Chomin Las Heras, investigador adscrito al Observatorio de Venezuela, quien nos ha apoyado en diferentes procesos. Ahora nos acompaña también desde la Cátedra Venezuela. Chomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald. Un saludo a todos los compañeros de la mesa hoy y a toda la audiencia en Bogotá y en Caracas también.
Del Observatorio de Venezuela, la encargada de los temas migratorios, la profesora María Clara Roballo, quien dirige varias de las investigaciones en esta materia, la investigación de ciudades y de fronteras que nos encontramos realizando en este momento, y que en esta ENCOVID particularmente tiene un carácter especial porque el capítulo de la emigración de los venezolanos se ha incluido, dando resultados bastante particulares que ella también nos ayudará a entender el día de hoy. Profesora María Clara, bienvenida.
Muchas gracias, Ronald. Muy buenos días a todos y también muy buenos días a todas nuestras audiencias.
Tenemos un grupo de académicos que nos acompañan en ese momento desde diferentes lugares del mundo. Tenemos al profesor Antonio Delicio desde Caracas. Antonio, bienvenido. No te escuchamos, Antonio. Bueno, mientras logramos la conexión nuevamente con Antonio, vamos con el profesor Andrés Agudelo.
Ha cerrado el micrófono. Buenos días, ¿cómo están?
Buen día, Antonio, ¿cómo estás? Y vamos con el profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana, quien nos acompaña desde México. Profesor Andrés.
Hola, buenos días. Un saludo cordial a todos.
Y desde Bogotá, el profesor Juan Nicolás Garzón, que maneja los temas económicos, también investigador adscrito al Observatorio de Venezuela. Profesor Juan Nicolás.
Hola, Ronald, buenos días y buenos días a la audiencia y a los compañeros del programa.
Nuestra última adquisición, el que se pone el 10 en la camiseta, el único con licencia de locución en Venezuela, pero que transmite ahora desde Colombia, el embajador Alejandro Martínez. Alejandro, bienvenido.
Muchas gracias, un placer estar con ustedes hoy, Ronald.
Y finalmente, nuestra asistente de investigación y quien nos acompaña y nos apoya en este programa, María Emilia Arciniegas, que también es parte del ejercicio que hace el observatorio, trabajar con estudiantes en sus procesos formativos. María Emilia, bienvenida.
Gracias, Ronald. Buenos días para todos ustedes y para todos nuestros escuchas.
En la mañana de hoy me encontraba en un curso con el profesor Juan Nicolás, hablando de las primeras impresiones que nos da sobre el tema económico y él explicando lo difícil que va a ser la recuperación de Venezuela, hablaba del capital humano. Y creo que esta dinámica del capital humano de Venezuela, no solamente del que se ha ido, sino del que está en Venezuela, creo que es uno de los puntos más relevantes y me gustaría empezar por ahí, Juan Nicolás. Juan Nicolás, ¿cómo es tu hipótesis del capital humano y la recuperación de la economía venezolana a partir de los resultados que nos empieza a entregar la encuesta en COVID?
Bueno, Ronald, gran pregunta. El tema del capital humano es que básicamente un poco lo que uno podría llegar a analizar del caso venezolano es que normalmente cuando si uno compara el caso venezolano con casos de crisis agudas económicas y sociales, pues lo que encuentra es que hay una capacidad instalada, una capacidad productiva que normalmente en situación de crisis se ve golpeada, pero el impacto sobre el capital humano cuando hay, por ejemplo, una merma de la población, una salida masiva de población joven en edad productiva, cuando hay una disminución de las coberturas en educación, una disminución de el, digamos, de la, o más bien un aumento en el riesgo de población en situación de inseguridad alimentaria, pues todos esos elementos hacen que el proceso de recuperación sea mucho más lento y sea mucho más largo plazo. Entonces, las dificultades que encara Venezuela son dificultades que no solamente tienen que ver como con la capacidad productiva sobre capital fijo, sobre toda la capacidad instalada, sobre todos los problemas que están relacionados, por ejemplo, con la industria petrolera, sino con el hecho de que la población que está en situación productiva o que va a llegar al mercado laboral más adelante, pues no logra tener las condiciones necesarias para llegar de manera óptima a ese mercado. Entonces, si yo tengo población con una situación de desnutrición muy alta, tengo niños que tienen bajo, digamos, que tienen rezago escolar, que tienen bajos niveles de nutrición, bajos niveles de desarrollo psicomotor, todos esos elementos pues son un cóctel muy explosivo y muy complicado para el proceso de recuperación, que va a tomar muchos años, porque los niños malnutridos hoy yo los voy a ver, los efectos devastadores los voy a ver en 10 o 15 años, cuando tenga niños con muchas menos, o ya jóvenes y personas que están en edad laboral, con muchas menos capacidades, y eso, digamos, va a tener un impacto profundísimo sobre la economía venezolana, y creo que esa, digamos, ese es el reflejo de lo que vemos inicialmente en lo que llamamos el capital humano.
Gracias, Juan Nicolás. Quisiera continuar con el artículo que escribió Chomin Las Heras para La Silla Venezuela, de La Silla Vacía, en el cual Chomin nos presentaba algunos de los resultados más pasmosos de lo que ha sido este ejercicio de la ENCOVI, y un poco también Chomin explicarle a nuestros internautas, a quienes nos escuchan en la Universidad del Rosario, a quienes nos escuchan en Colombia a través de los diferentes medios de comunicación que replican esto no es una frontera, esto es un río, qué es la encuesta ENCOVI, cómo ha funcionado, cuáles son sus particularidades y por qué estos resultados que tú presentabas en tu artículo de este fin de semana en La Silla Venezuela.
Sí, Ronald, bueno, efectivamente tú lo empezaste a dibujar al comienzo del programa. Lo primero que hay que resaltar aquí es por qué unas universidades tienen que tomar el rol que en cualquier otro país le corresponde a las instituciones públicas, ¿no? Que le corresponde al Estado, que es llevar las estadísticas sociales, económicas, demográficas, etcétera. Y eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. Y eso es así porque efectivamente el Estado venezolano decidió en algún momento dejar de dar cifras, ¿no? ¿Por qué las dejó de dar? Porque bueno, pues un Estado que se estaba encaminando hacia el autoritarismo, indudablemente pues no le interesa informar apropiadamente a la población de manera transparente. Y eso es una característica que hemos visto a lo largo de la historia, que los Estados autoritarios pues manejan, como manejan la información en otros niveles, también la manejan a nivel estadístico, y lo dejaron de hacer. Y esta labor la empezaron a retomar instituciones académicas que, por cierto, están también muy golpeadas también en Venezuela por la crisis, pero en un gran esfuerzo lo están comenzando a hacer. La iniciativa partió de una iniciativa de la Universidad Católica, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, que son tres de los principales centros académicos de Venezuela, concretamente de la ciudad de Caracas, y bueno, pues empezaron a hacer esta encuesta desde el año 2014 y ya la vienen haciendo, y cada año siempre es esperada con gran ansiedad, como dije en el artículo, porque no hay información en otros ámbitos, digamos, del Estado, ¿no? Entonces esto por lo menos da una brújula, da una idea por un lado a los estudiosos, pero a la sociedad en general, porque al final son los políticos, son los economistas, como muy bien ahorita nos lo decía Juan Nicolás, esto tiene implicaciones de todo tipo, y una de las implicaciones que tiene va a ser en el devenir económico del país, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de por qué es tan importante esta encuesta, es porque no hay otros datos que nos reflejen qué es lo que está pasando en la sociedad venezolana. Adelante, Ronald.
Quisiera preguntarle precisamente al profesor Antonio Delicio, quien hace parte de la Universidad Central del CENDES, de esta casa de estudios, ¿cómo percibe la academia venezolana los resultados que ha entregado la ENCOVI? ¿Cómo desde el interior de Venezuela, los sectores que ven a su país ir retrocediendo en rubros sociales tan importantes como la nutrición, la esperanza de vida, incluso las cifras de pobreza son bastante desalentadoras? Creo que no hay ningún otro caso en el que uno pueda comparar la situación de Venezuela con otro país, incluso Haití, que es un país que se le considera con unas debilidades estructurales muy fuertes, incluso Haití tiene un mejor comportamiento que Venezuela hoy en día. Antonio, ¿cómo se ve esto desde el interior de Venezuela?
Bueno, desde la academia vemos cómo hacemos parte de la caída libre en la que nos encontramos. Recordemos que ENCOVI habla de 96% de pobreza de ingreso, y en ese 96% de pobreza de ingreso tenemos que considerar precisamente al sector universitario. Pues un sueldo de un profesor universitario debe estar por los $10, $15 mensuales, y efectivamente en Haití un profesor universitario titular gana mínimo $600. Entonces, bueno, ya ni siquiera somos Haití, como lo he dicho en otras oportunidades. Ya la FAO, en un informe que presenta este año, califica a Venezuela como el único país de América con preocupante índice de inseguridad alimentaria a propósito precisamente de COVID. Entonces, bueno, en Venezuela estamos entre el COVID y el ENCOVID. Realmente una situación dramática, desastrosa, una situación donde la desesperanza se está convirtiendo en, o se está apoderando, para llamarlo de alguna manera, del alma nacional, y es allí donde es necesario en este momento una decisión o una capacidad de liderazgo político para asomar una ventana de oportunidades, que a través de la Asamblea Nacional se ha tratado de construir, como es el Plan País. Entonces, cuando se habla de descapitalización, efectivamente existe, pero hay sectores donde es posible recuperar. En el área que yo me encargo, que son de los servicios ambientales, cuando uno habla de agua y habla de electricidad, sabemos que existe la capacidad. Primero tenemos la infraestructura, que menos mal, no la vorágine revolucionaria o involucionaria, para hacer honor al programa de hoy, involucionaria bolivariana, no ha podido destruir, y efectivamente hay una descapitalización de personal humano que habría que buscar manera de reintegrar.
Antonio, estamos teniendo problemas con tu conexión. Mientras recuperamos la conexión con Antonio, me gustaría ir con Alejandro Martínez. Alejandro es embajador del gobierno de transición encargado de Australia y tal vez nos podría dar un poco la visión que se tiene desde la oposición venezolana frente a estos resultados de la ENCOVI. Alejandro.
Sí, gracias, Ronald. Bueno, yo creo que esta encuesta, este estudio demuestra de manera lamentable muchas cosas que se vienen viendo en el caso venezolano. Lo primero que yo resaltaría es que esto que le pasó a Venezuela, este periodo histórico de Venezuela, ha estado asignado primero por el populismo y por el autoritarismo, pero ha habido un gran componente en ese grupo político que tomó el poder desde hace 20 años de resentimiento. De resentimiento social y de resentimiento contra el conocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque no solo se dio algo que viene dándose en los populismos, que es la supresión de indicadores, la no entrega de cifras a la sociedad, sino, porque esto se presentó, por cierto, por ejemplo, en Argentina, pero en el caso venezolano se fue más allá. No solo no hay cifras porque el Banco Central no entregaba cifras, PDVSA no entregaba cifras, las cifras de salud no existen, pero sencillamente no las entregaban. Pero luego fueron más allá y llegaron incluso a la alteración fraudulenta de los modos de construcción de los indicadores. Entonces inventaban cifras. ¿Cómo es el empleo? Entonces consideraban el empleo de calle informal como empleo. Es decir, hay el manejo propio de un régimen autoritario, y claro, el signo positivo que vemos es que la sociedad civil, por vía de las universidades, respondió a las necesidades, porque ningún país puede vivir sin indicadores. Es el único modo de saber cuál es la realidad, cuáles son las políticas que se pueden establecer. De modo que, bueno, yo veo allí que esto que nos da esta encuesta es, por una parte, nos muestra los peligros y los problemas de una sociedad copada por el autoritarismo, nos muestra la importancia absolutamente vital que tienen los indicadores y las cifras para la planificación de políticas públicas en una sociedad democrática, y nos demuestran el gran hueco que tiene por enfrente Venezuela y que tiene que asumir, y lo hará, pero esta encuesta da la dimensión de ese trabajo que va a ser titánico.
Gracias, Alejandro. Vamos con María Emilia Arciniegas. Ella es estudiante de la Universidad del Rosario. Ella nos va a hacer un pequeño contexto para nuestros internautas, para quienes nos escuchan en la Universidad del Rosario, para quienes nos escuchan en Colombia, también para nuestros amigos de radiocomunidad.com, quien desde Caracas nos escuchan también en directo. María Emilia, adelante.
Gracias, Ronald. Bueno, sí, para hacer un contexto súper rápido, hay que tener en cuenta que hablamos de 22 años a partir de la subida de Hugo Chávez en 1998, y teniendo en cuenta que en 1999 hubo un cambio de constitución que reformó las instituciones, que para el segundo periodo de Chávez hacia el 2003 empezó una implementación de lo que se conoce como el Sistema Nacional de Misiones. Estas misiones son programas sociales, como política pública social, que tienen una carga, de alguna manera, ideológica, y que lo que buscaba era reducir la pobreza. Adicionalmente, tenemos que, a partir de ese mismo año, del 2003, el Estado logró el control sobre la industria petrolera. Y teniendo en cuenta que en el panorama internacional hacia esos años empezó una bonanza petrolera. Venezuela empezó a financiar estos programas y financiar el Estado netamente con la dependencia de este bien primario como fue el petróleo. Sin embargo, estamos viendo que en los últimos años ha habido no solo dentro de Venezuela y dentro de su sistema institucional esta decaída, este acercamiento al autoritarismo, como de pronto lo mencionamos en el episodio anterior, sino que también vemos cómo en el sistema internacional hay una caída de los precios del petróleo y que afecta directamente a Venezuela con algo que pues, se suele llamar como la enfermedad holandesa, puesto que su economía estaba planteada sobre este bien primario y que a la caída de los precios del petróleo, Venezuela empieza a entrar en una crisis económica y asimismo empieza a entrar en una crisis de sus políticas públicas y dentro de sus programas que estaba implementando.
Gracias, María Emilia. De una estudiante de la Universidad del Rosario, ahora a alguien que fue estudiante de la Universidad del Rosario. Mi amigo y colega Andrés Agudelo, que alguna vez tuve la suerte y la fortuna de tenerlo en el salón de clases como estudiante, y hoy he de decir que asisto a sus conferencias ya no como profesor, sino como el estudiante de él, y esa es una de las ventajas. Y saber que ahora se dedica también a los temas venezolanos me alegra inmensamente, saber que está haciendo sus estudios de posgrado precisamente sobre este tema. Y quisiera precisamente preguntarle a Andrés, una persona que ha trabajado temas de teoría política, el contexto político de esto. Estamos hablando de un momento particular en el mundo en el cual vemos cómo avanzan los autoritarismos. Vemos cómo Erdogan cambió las reglas del juego en Turquía, vimos cómo Xi Jinping tiene ahora más poder que Mao. Vimos este mismo mes cómo Vladimir Putin asfixia al sistema ruso, y por el otro lado tenemos líderes políticos, el caso de AMLO, un populismo de izquierda reunido con Trump, un populismo de derecha, unas democracias que pasan por unos momentos agudos. Quisiera preguntarle precisamente, Andrés, en este contexto, en un contexto donde las democracias y los autoritarismos nos plantean unos nuevos retos a nuestros estudiantes, a los que están empezando a reflexionar sobre estos problemas, ¿cómo entender la involución de un país? ¿Cómo entender que un país retrocedió tanto? ¿Cómo entender que un país perdió esperanza de vida? ¿Que su pobreza, como nos lo decía el profesor Antonio, llegó al 96%, un 96, 93%, 93,8% si no estoy mal, lo cual es a todas luces tal vez uno de los resultados más catastróficos del cual podamos tener evidencia en tiempo reciente. Andrés.
Ronald, muchas gracias por sus palabras, su generosidad, como siempre. Yo sé que el tiempo es muy limitado, entonces trataré de ser muy breve. Lo primero, una reflexión muy, muy, muy sencilla. Nosotros somos herederos, ayer lo ponía un poco en Twitter, tratando de decir, somos herederos, o nos creemos herederos de Pericles, de los griegos, pero entre comillas decían, también había otros griegos, y los espartanos eran griegos, entre comillas también. ¿Qué quiero decir? Que hay dejos de autoritarismo, hay semillas de autoritarismo en nuestra herencia occidental. Y aunque estamos acostumbrados a la democracia como sistema, yo creo que es algo que no se puede omitir, ¿no? Ese sería el primer comentario. Ahí está, es algo latente el autoritarismo también en la historia de Occidente. Lo segundo, yo vengo diciendo desde hace unos meses lo siguiente: el populismo como lo conocemos en América Latina, que surge, es decir, lo que se ha calificado como la tercera ola, que surge con Hugo Chávez en el 98-99, yo creo que está cerrando un ciclo histórico de dos décadas largas en América Latina y está teniendo a su peor enterrador o a su enterrador, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que vamos a cerrar un ciclo como lo cerramos el siglo anterior en los 70s y como lo cerramos en los 90s, en esa segunda ola. Yo creo que este ciclo de populismo en América Latina se está acabando. Y lo tercero, muy puntual también, Eso no quiere decir que le estemos cerrando la puerta a las salidas autoritarias como formas de gobierno o incluso como formas de convivencia, y menos ahora en tiempos de pandemia. Yo creo que la pandemia un poco también nos ha demostrado que tenemos salidas autoritarias que a veces nos pueden estar incluso gustando, ya sea por un argumento de salud, las salidas autoritarias, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener transformaciones en el autoritarismo, en las democracias, en los populismos, y con una base, por lo menos esa tendencia o esa tensión de carácter autoritario creo que va a estar presente.
Antes de darle la palabra al profesor Juan Nicolás, que nos pide turno para hacer una interpretación de las últimas intervenciones, me gustaría preguntarle a la profesora María Clara Roballo por el capítulo de la emigración venezolana, que es tal vez una de las diferencias de esta ENCOVI frente a las anteriores ENCOVI que siempre han mostrado, que siempre han reflejado, digamos, el deterioro de lo que ha sido la situación de los venezolanos en los últimos años. Pero particularmente el capítulo de la emigración de venezolanos es un capítulo que se vuelve importante porque explica gran parte de los fenómenos que vive el país y los retos que tiene en el corto plazo. Profesora María Clara.
Bueno, pues efectivamente las migraciones son un elemento más de esa pérdida de capital humano que decía muy bien el profesor Juan Nicolás. La demografía o los datos que nos da demográficamente el COVID nos lleva justamente a fortalecer ese argumento inicial al inicio del programa, y es que, bueno, por un lado tenemos una diáspora que ya supera los 5 millones de personas, es decir, que hay menos población y más envejecimiento. Igualmente, como lo hemos visto, no solamente en este COVID, sino en COVID anteriores, pues ha subido la mortalidad y disminuye la esperanza de vida. Y si a esto le sumamos, además, lo que ya hemos mencionado, pues que la pobreza ha aumentado a niveles históricos. Venezuela hoy, según este INCOVET, es el país más pobre de América Latina, con unos déficits de nutrición muy importantes y muy graves, especialmente en la infancia. Entonces, pues digamos que en ese panorama, pues es bastante explicable el por qué hoy Venezuela está en la diáspora. Y este capítulo que tú mencionas, pues para Colombia es muy importante. Colombia también, según el registro del COVID, recibe el 42% de esa diáspora, una diferencia importante comparado con Perú, que recibe el 21%, y Chile el 12%. Colombia cada vez está recibiendo mucha más migración. Empezó desde la década del 2000, desde el 2015 recibiendo cerca del 33%. Según datos de Migración Colombia, estamos en un 36%, y según esta encuesta en COVID, estamos hablando del 42%. Allí pues encontramos varios elementos que a nosotros nos sirven de análisis. Pues por ejemplo, la diferencia en género, la composición en género de esta migración. Una migración venezolana que durante gran parte de los 90 fue especialmente femenina, llega al 2015 y empieza justamente los hombres a migrar, teniendo en cuenta que en el panorama migratorio a nivel internacional, cuando las condiciones son más difíciles, cuando las condiciones de supervivencia del migrante por lo general son los hombres quienes se van a explorar esos nuevos caminos, y eso es lo que hemos visto de alguna otra forma en Venezuela a partir de la crisis humanitaria. Las mujeres, obviamente no hablo de una diferencia muy amplia, estamos hablando de 46% mujeres y 54% hombres migrantes, pero lo que estamos viendo es que es una migración en condiciones muy hostiles, en donde efectivamente son los hombres quienes están saliendo. Incluso también lo explica por qué muchas personas empiezan su proceso migratorio solos y terminan uniéndose en grupos a medida que empiezan a vivir en el transcurso de este proceso migratorio. Igualmente también nos explica el perfil formativo, y es que especialmente Venezuela se está quedando sin sus jóvenes que vienen de una educación al menos básica de bachillerato y algunos de universidad. Entonces, pues, de alguna u otra forma, seguimos en esa tendencia, obviamente cada vez con menor cualificación, pero la tendencia se sigue manteniendo, y es que, pues, Venezuela está perdiendo su capital humano profesional, su capital de mano laboral y formada joven, y pues está llegando en gran medida a los países de Latinoamérica, especialmente a Colombia, y tendremos que nosotros justamente generar políticas públicas para saber cómo gestionar esta migración con las características que se vienen dando en los últimos años.
En efecto, Dentro de los resultados que nos entrega la encuesta en COVID, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil es de 26 por cada 1,000 habitantes, cuando Venezuela tenía 12 por cada 1,000 habitantes. Básicamente se volvió o se regresó, se retornó, se involucionó a niveles de 1985-1990. Es decir, es un retroceso bastante, bastante importante. Y una de las cifras que tal vez Chomin destacaba en su artículo y que ha golpeado más a la opinión pública es que aquellos que nacieron en el periodo entre 2015 y 2020 vivirán 3,7 años menos que antes. Esto es tal vez una de las cifras más fuertes, más dolorosas que puede tener un país. Decir que los que nacen en su país van a tener menos esperanza de vida que los que nacieron antes ya es un dato que no puede ser pasado por alto. Juan Nicolás, tenías la palabra.
Sí, Ronald, precisamente tres punticos sobre algunas cosas. Lo primero, empiezo con lo que acabas de mencionar. Hay dos indicadores que a mí me llaman mucho la atención, que me parecen dramáticos. Precisamente son los que recién acabas de indicar. El primero, la reducción de la esperanza de vida, y segundo, la mortalidad infantil. ¿Y por qué me parecen particularmente importantes? Mire, porque en realidad la esperanza de vida captura mucha información sobre las condiciones de vida de la gente. Es decir, hay muchos indicadores sociales que no son relevantes, pero cuando uno mira una involución en la esperanza de vida, lo que está diciendo, lo que se está dando cuenta es de que realmente muchos de los elementos que son ciertamente importantes dentro de las condiciones sociales están en franco retroceso. O sea, que un país retrocede en esperanza de vida, pues es dramático, porque realmente a los países les toma tiempo recuperar la esperanza de vida, y más cuando estamos hablando de 3.5 años. Es decir, ir para atrás es muy grave, porque ya de por sí ir para adelante es muy costoso. Entonces, ese indicador es particularmente fuerte. El de los niños también es muy importante, porque en realidad lo que nos está diciendo es la paupérrima capacidad que se tiene para proteger a los más vulnerables. Entonces, esos dos indicadores deberían llamarnos, digamos, particularmente la atención. Lo otro que quería decir es que, claro, nosotros vemos, parece que existe una idea de que es como que se volvió común hablar de que en Venezuela hay una situación crítica, que Venezuela está, digamos, en los niveles de pobreza de un país que experimenta un conflicto, del Congo, de Yemen, una cosa así, y que está peor que Haití, como ustedes ya han mencionado. Pero en realidad eso tiene una connotación muy profunda. Siento que como que de alguna manera lo que ha venido pasando es que es normal que se asuma que Venezuela está en una crisis, pero cuando uno lo pone en perspectiva y ve que ese país tiene su PIB reducido a mucho menos de la mitad, que tiene 74% de la población en situación de inseguridad alimentaria, que el 90% es pobre y que el 70% y pico está en situación de pobreza extrema, pues quizás no nos damos cuenta de la magnitud de lo que significa eso. O sea, realmente eso tiene eso es dramático, eso tiene unas connotaciones, eso no tiene antecedentes, eso no es normal en ninguna circunstancia, y creo que nos hemos habituado mucho a eso. Y lo tercero, que es un poco lo que mencionaba Chomin sobre quién hace quién toma los datos. Y esto es muy importante, porque en realidad lo que está pasando es que en verdad las universidades han tomado esa función, que es normalmente una función del Estado. Y eso no es cualquier cosa, porque en realidad cuando los estados capturan información con estas encuestas longitudinales, pues eso es, digamos, tiene que demandar un gran esfuerzo, es un ejercicio además costoso normalmente, pero que además tiene una implicación supremamente importante. No es tener datos por tener datos. El embajador Martínez lo mencionaba, es que cuando yo identifico quiénes son los más vulnerables, yo construyo política pública. Y si yo no tengo los datos, si yo no tengo la información, no puedo construir política pública. Termino dándole, digamos, la atención social a través del carnet de la patria, cuando en realidad las grandes estrategias sociales dependen de la capacidad que tenga yo para identificar a la gente y canalizar la ayuda. Y por último, muy breve, pues el tema de las mujeres también me llamó mucho la atención, que lo mencionaba María Clara, y es que además estamos experimentando en Venezuela pues un paso de las mujeres en una altísima situación de vulnerabilidad, y digamos, lo que encuentra en COVID es que se está pasando la jefatura de hogar de hombres a mujeres, y eso pues nuevamente lo que pone es énfasis en el hecho de que son las mujeres, en este caso, las más vulnerables y las que más están en esa situación precisamente de vulnerabilidad y pues digamos más afecta, las afecta la crisis.
Ya tenemos de nuevo al profesor Antonio Delicio desde Caracas. Vamos a ver si ha mejorado nuestra conexión. Antonio, tienes el micrófono cerrado. Ya.
Ya lo abrí.
Adelante, Antonio.
Bien, no, que me quedé en algún momento, tuve que cambiar de fuente de internet. Eso es uno de los aspectos que estamos sufriendo. Yo tengo 2 meses denunciando las fallas en internet en mi casa y nada que lo hayan arreglado porque la empresa argumenta que no tiene personal. Bien, efectivamente, no. Desde la academia, como les decía, se ve realmente como preocupación porque somos parte del problema, es decir, la descapitalización, porque la descapitalización no es solamente de los profesionales, sino también del personal técnico, y es allí donde está el punto fundamental. Cuando se habla de reducción de la esperanza de vida, también habría que decir que desgraciadamente la esperanza de vida no mide la calidad de vida, y si algo ha venido sucediendo en Venezuela y que particularmente en este año del COVID se ha manifestado con mayor crudeza, es precisamente las dificultades inclusive para los servicios más básicos como puede ser agua y electricidad. En mi casa no faltaba agua sino cada 2 días. En este momento, por ejemplo, llevamos ya más de una semana sin que bombeen agua, y eso se está viendo manifiesta y se manifiesta en la reducción de la calidad de vida que realmente no se mide del todo en COVID. Sin embargo, está el Observatorio de Servicios está haciendo realmente una labor importante, anual, permanente, de seguimiento, y tenemos que el 95% de los venezolanos no está recibiendo agua interdiaria, que el 90% de los municipios sencillamente no reciben agua sino una vez al mes, y que el 80% de los hospitales, hablando precisamente de la coyuntura COVID, no tiene agua para realmente hacer las prácticas preventivas necesarias de limpieza, etcétera. Bueno, eso es el dramatismo en la situación venezolana, pero como le digo, lo importante es ver la expectativa de una salida que tiene que ver, por supuesto, con un cambio político necesario y urgente en Venezuela. Cambio urgente que no lo vamos a tener, desgraciadamente, a pesar de todas las buenas intenciones que tienen quienes hablan de la necesidad de la vía democrática electoral con la participación en estas elecciones que Maduro está convocando para diciembre de este año, las elecciones parlamentarias.
Gracias, Antonio. Vamos con Chomin Laceras. Chomin.
Sí, yo quería un poco pararme en el tema de las cifras de la expectativa de vida, porque creo que es el dato, digamos, dramático, son todos los datos que vemos en esta encuesta, pero creo que este es un dato estratégico, como muy bien algunos de los que me han precedido en la palabra lo han dicho, ¿no? La expectativa de vida en Venezuela cayó 3,7 años, que es una cifra muy, muy, muy grande. Según las proyecciones que tenía el Instituto Nacional de Estadística, con base a las encuestas que se hicieron en el año en 2011, la expectativa de vida tenía que estar hoy en día en Venezuela en 75,9 años. Eso es redondeando 76. Y sin embargo, está, según la encuesta de COVID, en 72,2. Esta es la diferencia de 3,7 años. ¿Cuándo sucede esto en los países? Esto ha pasado a lo largo de la historia en otros países, pero ha pasado en países, por ejemplo, como la República Democrática del Congo, que vive todavía y vivió una guerra civil muy grande. Pasó, por ejemplo, en el marco de todo lo que significó el gobierno de los Jemeres Rojos en Camboya, que fue un genocidio, por lo cual esas autoridades han sido posteriormente juzgadas. Y pasó en Rusia, por ejemplo, cuando se desmoronó la Unión Soviética, sí, ha pasado y ha pasado en contextos como los que les acabo de relatar. Hay países, por ejemplo, como Haití, que tiene expectativa de vida menor a la de Venezuela incluso, pero que históricamente han mostrado una progresión, han ido aumentando poquito a poco, porque es algo que cuesta mucho, como lo decía Juan Nicolás, han ido aumentando, pero no han tenido retroceso. El caso de Venezuela es un retroceso en la calidad de vida, ¿no? Entonces, esto se debe pues a todas estas situaciones, y muy bien lo anotaba Antonio Delicio, algo tan básico como el suministro de agua potable y sistemas sanitarios. Venezuela tiene un retroceso inmenso en eso. Por ejemplo, entre el año 2015 y el año 2019, los hogares sin servicio de agua aumentaron de 19 a 23%. Y los hogares que no reciben agua todos los días, sino que reciben intermitentemente a lo largo de la semana, aumentaron de 36% a 75%. Así, un 75% de los hogares en Venezuela no recibe agua diariamente, sino recibe un día sí, un día no, un día a la semana, 3 días a la semana, etcétera. Depende de la región. El agua es un elemento fundamental para la sanidad pública, para mantener a una población sana. Si no hay agua, pues, por supuesto, la expectativa de vida, y esto se mantiene en el tiempo, la expectativa de vida tiene que descender. Y eso es lo que está pasando en Venezuela, con cosas tan básicas como el agua, que se reflejan luego en la expectativa de vida que pueda tener la población.
Vamos con Alejandro Martínez, embajador.
Sí, gracias, Ronald. Yo quería referirme a un aspecto político que tiene que ver, o a dos aspectos políticos que tienen que ver con este tema que estamos hablando. Y es el cómo se produce esta suerte de fraude continuado con las cifras de un país, de tal manera que los organismos internacionales no hacen de esto un tema. Es decir, hace, yo creo que 3 años, quizá 4, la FAO le otorgó a Venezuela un premio por su manejo de la seguridad alimentaria. Es decir, ha habido, así como ha habido una ideologización que también en muchos organismos internacionales, que ha hecho posible toda esta situación. Es decir, que estas cifras que estamos viendo hoy, y que, bueno, muchos sabemos que esto es estrictamente cierto y lo venimos constatando desde hace mucho tiempo, pero este ejercicio de la elaboración de estudios claros y precisos y académicamente confiables, bueno, nos pone frente a algo que se ha venido denunciando desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con que los organismos internacionales tienen muchas dificultades para responder a las necesidades de los países, entre otras cosas por el hecho de que son organismos que dependen de los gobiernos. Entonces, es a veces difícil para los organismos ser tajantes con los gobiernos. Y un último comentario que quería hacer con esto es que este estudio también demuestra una cosa terrible, que es que por muchos años la élite chavista madurista se vanagloriaba de supuestamente, que ellos no tenían, quizá había muchos problemas y tal, pero que en Venezuela estaban bajando la desigualdad. Bueno, eso por supuesto obviamente era una falsedad, pero el coeficiente Gini que se demuestra en este estudio en COVID, bueno, pone a Venezuela en el peor lugar del planeta. Entonces, esto es la radiografía de un desastre, la radiografía de una farsa que ha puesto a un país en una de las situaciones más comprometidas, si no la más comprometida de su historia.
Para precisar, en efecto, la línea de pobreza de Venezuela se encuentra en 96,2% y la línea de pobreza extrema en 79,3%, convirtiéndose tal vez en uno de los pocos países que desde el 2013, desde el ascenso de Nicolás Maduro, pero por las políticas y decisiones que tomó Hugo Chávez, ha hundido a Venezuela en una extrema pobreza. Es decir, que el 79,3% de su población se encuentra en extrema pobreza. Es tal vez uno de los datos más pueden llegar a pasmar de este resultado, de este ejercicio que hace la encuesta en COVID. Vamos con la profesora María Clara Roballo.
Yo creo que aparte de este ya pues de por sí desolador panorama, si lo pensamos en tiempos de pandemia, como también lo dice la encuesta en COVID, pues la situación se hace cada vez más crítica. Efectivamente, hemos visto, como dice la encuesta, y es que ha aumentado el precio de los suministros y los alimentos ya en un panorama de desnutrición muy, muy alto. Igualmente, el empleo ha aumentado especialmente por las medidas que ha venido tomando el gobierno en temas de cuarentena. También la crisis de la gasolina ha afectado la posibilidad de que los venezolanos tengan hoy un empleo y un sustento. Y efectivamente, pues esto ha llevado a que también las transferencias gubernamentales hayan tenido que aumentar. Digamos que hoy tal vez es uno de los panoramas más justificables de todo este tipo de ayudas y control social que está ejerciendo el gobierno venezolano en su población. Entonces, pues efectivamente allí vamos a ver que hay unos retos que cada vez se hacen más complicados y que efectivamente al no haber justamente una base, una red de capital humano, pues efectivamente lo que estamos viendo y lo que seguirá pasando seguramente es que las condiciones cada vez serán mucho más precarias en Venezuela. Hoy los hogares venezolanos tal vez sean los hogares que requieren más ayudas en Latinoamérica, justamente ayudas en subvenciones gubernamentales, y pues tenemos una economía en Venezuela que no puede garantizar todo este tipo de situaciones. Entonces creo que ese es un tema también que hay que tener muy en cuenta, cómo Venezuela hoy está afrontando el COVID-19 con sus difíciles con su difícil situación y realidad social.
Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio. Adelante, Antonio.
Sí, yo lo que creo es algo que decía Alejandro Martínez, el embajador Martínez, sobre los organismos internacionales. Y realmente uno, en esta crisis venezolana, uno ha visto cómo realmente los organismos internacionales responden más a los gobiernos que a la gente. De hecho, el director de la Oficina Panamericana de la Salud en Caracas hablaba del buen comportamiento que ha tenido el país en términos de COVID. Sin embargo, hoy decía el representante, el encargado de la Asamblea Nacional, el responsable del área salud, que en Venezuela nada más ha ingresado algo así como 10 millones de dólares y lo que se requiere son 1,000 millones realmente para atender la emergencia que COVID está presentando en el caso venezolano. Así que bueno, efectivamente las estadísticas de los organismos internacionales hay que verlas en muchos casos con cierta precaución, por cuanto a veces para mantener el status quo diplomático, para llamarlo de alguna manera. De hecho, el gobierno tanto de Chávez como de Maduro han tenido comportamientos muy violentos, inclusive contra los organismos internacionales, los representantes de organismos internacionales, que han tratado de dar cifras que de alguna manera pone en juicio, ¿verdad?, lo que ellos siempre consideraron como el gran avance de la revolución que en este momento, como bien dice el programa, estamos frente al fraude de la involución venezolana. Una involución que es superior, inclusive, que el fraude cubano. Cuba nunca logró realmente ser la esperanza que para muchos revolucionarios en el mundo significó. Cuando uno ve a Cuba, ve los niveles de pobreza, ve el problema de falta de infraestructura urbana, de falta de recursos para la producción, pero en el caso venezolano lo patético es que se ha involucionado en términos políticos más de 100 años, y en términos de las distintas instancias sociales y económicas, entre un promedio de 50 a 60 años. Basta considerar, ahora después estamos hablando de COVID, pero Venezuela se convirtió en el país desde el año 2017 con mayor casos de malaria en toda América Latina, convirtiéndose en una fuente de propagación de la malaria muy importante. Ahí ha habido una involución por lo menos de 70 años.
Gracias, Antonio. De hecho, pues si hablamos de tipos de pobreza, la misma ENCOVI nos entrega diferentes mediciones de pobreza y nos dice que es 96% de pobreza de ingresos, 68% de pobreza de consumo, 54% de pobreza reciente y 41% de pobreza crónica. Es decir, no hay un solo rubro de pobreza en el cual el resultado no sea negativo. María Emilia Arciniegas, ella es estudiante del programa de Ciencia Política y del programa de Relaciones Internacionales. Quisiera hacerle una pregunta precisamente sobre este tema porque me llama poderosamente la atención la situación en la cual se percibe esta dinámica. La mayoría de los miembros de la mesa hacemos parte de un proceso que alcanzó a conocer la otra democracia, la democracia venezolana, la robusta, aquella que muchos admiraban, y de los partidos fuertes como Acción Democrática y COPEI, que incluso eran emulados y imitados en el continente. Pero María Emilia hace parte de la siguiente generación. Ella hace parte de la generación que ha visto únicamente el chavismo. Quisiera preguntarle a ella, ¿cuál es su percepción precisamente de esta Venezuela? ¿Qué es para un estudiante, para una persona joven, una persona que está cursando sus estudios en ciencia política y en jurisprudencia en la Universidad del Rosario, Venezuela? ¿Cómo ve ella Venezuela? Un poco para que tengamos esa visión de la otra Venezuela, de la Venezuela que algunos tratamos de recordar, de esa Venezuela próspera frente a esta Venezuela empobrecida. María Emilia.
Gracias, Ronald. Bueno, yo tuve en algún punto un acercamiento personal a Venezuela. Mi papá migró a Venezuela durante 2 años y mi familia casi migra. Entonces tengo un panorama un poco más, no sé, diferente al de estudiante, porque pues mi papá vivió allá en el 2008-2009. Y bueno, en realidad, como estudiante de ciencia política, el panorama venezolano, la verdad, a mí me preocupa mucho, porque tiene un retroceso institucional y democrático muy fuerte, un retroceso incluso en instituciones jurídicas que se me hace preocupante, y que si bien ha tenido un proceso de pronto muy marcado en esta degradación democrática, siento que cada vez se agrava más, no solo en temas institucionales y en temas de pronto jurídicos y de las diferentes ramas del poder, sino que también tiene una crisis social y una crisis que ha sido progresivamente decayente, que en realidad tiene un montón de aristas que hace que el proceso se vea mucho más complicado. Yo no logro entender cómo un país que mis papás, que mi papá incluso pensó emigrar hace no mucho, se vea decayendo de una manera tan fuerte y tan marcada, y que tenga tantas dificultades como bien se muestra en la encuesta en COVID.
Gracias, María Emilia. Y en efecto, me llama poderosamente la atención porque creo que hoy más que nunca algunos de los temas que se ponen en la dinámica educativa aparecen cada vez más, digámoslo así, vívidos y evidentes. Yo recuerdo que cuando ingresé a la Universidad del Rosario, el examen más difícil de ingreso a cualquier universidad era ingresar a medicina en la Universidad Nacional. Y era como el que lograba pasar a medicina en la Universidad Nacional era la persona que demostraba unas habilidades académicas muy altas en Colombia. En ese momento recuerdo mucho que uno de los alegatos que hacía el entonces decano, hoy profesor, pero uno de los fundadores del Observatorio de Venezuela, era que asumir responsabilidades públicas debía tener un mayor nivel que incluso estudiar medicina, que asumir responsabilidades públicas tenía un mayor nivel de responsabilidad. Hoy el mundo lo sabe porque cuando ya la cifra supera los 500.000 muertes por COVID-19, sabemos que gran parte de esas muertes se han debido a las malas decisiones que han tomado los líderes que estaban a cargo de esos países, líderes como el señor Bolsonaro, líderes como el señor Donald Trump y líderes como el señor Malo o AMLO, como lo quieran llamar, porque recuerden que él se llamaba Manuel Andrés, no Andrés Manuel. Marcan una dinámica de lo que significa la responsabilidad de un líder cuando conduce un país. Y creo que en el caso de Venezuela algo nos ha evidenciado. Bajo un discurso populista, la revolución bolivariana vendió una imagen de un país que iban a sacar a los venezolanos de la pobreza, pero hoy lo que nos demuestra es que los sumió en una mayor pobreza. Creo que el nivel de responsabilidades que se requieren de sus líderes es muy alto, incluso mayor que en cualquier otro escenario. Profesor Andrés, desde México.
Sí, no, Ronald, sin duda. O sea, que hay unas responsabilidades políticas que van a pasar factura, una factura muy alta. Retomo mi punto. Yo creo que el entierro del populismo, como lo conocemos, está impulsado en América Latina por el manejo del COVID, y el ejemplo, yo creo que más claro en este momento, pues es Brasil, seguido por México. Aprovecho esta última intervención para relacionar los temas de la encuesta con un tema que no tendría por qué tratarlo, pero que quiero que esté presente, y es el tema carcelario en Venezuela. ¿Qué quiero decir en términos puntuales? Venezuela, al igual que el resto de países de América Latina, sufre dos inconvenientes muy grandes. El primero es la correlación que hay entre niveles de pobreza, pobreza estructural y desigualdad, con la criminalidad. Y la segunda, pues, es el carácter punitivo que en América Latina, tan marcadamente punitivo en América Latina, se tiene. Eso se traduce en Venezuela en dos ejemplos que quiero dar muy puntuales. El primero es un aumento brutal en las últimas dos décadas de la población carcelaria, que para el año 2000 tenía cerca de 14.196 personas, y en la actualidad tiene Venezuela 54.738 personas distribuidas en 58 lugares de reclusión, con un hacinamiento superior al 60%. Con respecto al COVID en las cárceles, en este momento, pues grandes inconvenientes en los estados de Carabobo, de Táchira, de Lara, de Zulia, de Nueva Esparta y en la capital, Caracas. Datos sobre cárceles en COVID, yo he tratado de rastrearlos, y supuestamente solo hay un contagio. Es una cifra de la cual no solo tenemos que dudar, sino que también invita a una profunda preocupación.
Brevemente, porque ya se nos acabó el tiempo, Alejandro.
Sí, no, yo quería recalcar un tema también rápidamente que tiene que ver con el asunto de cómo se maneja un régimen autoritario, y hacer un vínculo con el comentario anterior sobre la relación de el modo como los organismos internacionales trataron el tema Venezuela. Y quiero añadir otro factor. Hubo, por una parte, una cierta ideologización de ciertos sectores de la burocracia internacional. Pero también hubo un manejo autoritario del régimen, efectivamente autoritario, con estos organismos. Quiero recordar que alrededor del año 2004, por ejemplo, cuando en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se estaba elaborando el índice de desarrollo humano correspondiente a Venezuela, al gobierno no le gustó el índice, presionó al PNUD y despidieron a todos los asesores que habían contribuido con el índice, porque esa era una de las, digamos, de los aspectos que el gobierno quería mostrar como una gran bandera, que el desarrollo humano había crecido. De modo que allí comienza el manejo autoritario.
Alejandro, muchas gracias. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Quedamos pendientes de una intervención del profesor Antonio Delicios de Caracas, pero ya no podemos extendernos más. Vamos a hacer un segundo programa sobre este tema y vamos a invitar a los participantes de la encuesta en COVID para poder conocer sus opiniones. Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. En los controles, Nelson Duarte. A todos, gracias.
Agradecemos a los internautas, a nuestros estudiantes, a los profesores, a los miembros de la comunidad académica en Bogotá y en Caracas, y a todos aquellos que descargan nuestro podcast y participan a través de las redes sociales. El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.